Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro TV y LR+. Y el paro continúa, sí, está bastante compleja la situación, pero tenemos que empezar comentando lo que ocurrió esta mañana en un episodio rarísimo en los Estados Unidos, en la casa del embajador peruano en Washington, que fue tratada de violar por un individuo cuya nacionalidad y cuyo móvil aún no ha sido establecido. La embajada del Perú lamenta informar que el día de hoy, en horas de la madrugada, una persona ingresó a la residencia oficial sin autorización, causando daños materiales a la propiedad. Dicha persona fue abatida por el servicio secreto de los Estados Unidos, ciertamente, porque tiene competencia como país anfitrión el servicio secreto de los Estados Unidos y por su seguridad también. El embajador, su familia, el personal de la residencia y los agentes del servicio secreto se encuentran a salvo y el hecho está siendo investigado por las autoridades competentes. Es un episodio que se agrega a esta situación tan compleja que vivimos en la interna. Vamos a estar muy atentos a qué dice el servicio secreto, cuál habrá sido el móvil para que un individuo trate de violar la residencia del embajador peruano en los Estados Unidos. Ahí estamos viendo las imágenes de personal diplomático y también agregados militares del país y de la policía de los Estados Unidos, de Washington específicamente. Vamos a entonces estar muy atentos a el resultado de estas investigaciones que todos vamos a esperar, porque nos desconcierta sobremanera que hayan tratado de violentar la residencia oficial de nuestra embajada en ese importante país que también tiene sus propios problemas de seguridad y hasta de terrorismo, por supuesto. Así es que vamos a estar muy atentos a cualquier novedad. Regresamos al plano local, que está bastante convulso. Ciertamente, el paro iniciado en Cusco anteayer sigue complicando la situación no solamente de los cusqueños, sino de los turistas, que ha dejado un paro, pérdidas para la región de al menos 1.600.000 soles diarios. Ojo, diarios. La preocupante cifra fue revelada por el gobernador del Cusco, Jean-Paul Benavente, quien en nombre de su departamento a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pidió que haya un nuevo pacto político desde el Acuerdo Nacional para encontrar una salida a esta crisis tan compleja y soluciones a los problemas de agricultores, operadores turísticos, empresarios, construcción civil y ciudadanos en general. El gobernador Benavente dijo que antes que la crisis política, el Acuerdo Nacional debe buscar soluciones a temas como la debilidad energética, la lenta reactivación del turismo y los problemas de conectividad entre las regiones. El paro en Cusco continúa, sin embargo, ayer hacia las 6 de la tarde se reactivó la operación del servicio de trenes hacia Machu Picchu y Cusco. Y bueno, esta es una situación que también implica el pedido de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, y eso realmente es muy preocupante. Verónica Mendoza chapó el pase y dice lo siguiente. Verónica Mendoza, recordemos su cuestionado papel con este gobierno, aliada, no aliada, dependiendo de las circunstancias. Está claro que ni gobierno ni congreso tienen voluntad real de impulsar los cambios que nuestro país necesita. Ha llegado la hora del pueblo. Por eso no bastó el anuncio de mesa de diálogo y consejo de ministros descentralizado para que se levantara el paro regional en el Cusco. Otra persona que, a mi criterio, trafica con el pueblo, prostituye la palabra pueblo, Verónica Mendoza. Ha llegado la hora del pueblo. ¿Por qué? Porque ella lo determina, ella lo decreta como si fuese una especie de reina que dice cuándo es la hora del pueblo y cuándo no. ¿Así estamos? ¿Así estamos? ¿El pueblo que no votó por Pedro Castillo y que tampoco votó por ella no es pueblo? ¿Qué pasa con Verónica Mendoza y los funcionarios que prestó su partido para que este gobierno salga adelante y que ahora de alguna manera dice que no fueron sus aliados, ¿no? ¿Qué pasó con Verónica Mendoza cuando se unió a Vladimir Cerrón para no perder la inscripción de Juntos por el Perú? Ahora decreta que es la hora del pueblo, dice Verónica Mendoza. Es la hora del pueblo, ella lo decreta, ¿no? Porque ella lo dice, es la hora del pueblo. En fin, Es un tuit, es una opinión respetable, por cierto, como todas otras, y vamos a ver qué tanta razón. Día 2, dice Verónica Mendoza, movilización exigiendo medidas frente al alza del costo de alimentos, combustibles y servicios básicos. Claro está. Segunda, reforma agraria. Eso ya está dentro del programa. El señor Segarra está involucrado con ese proyecto que no tiene nada que ver con lo de Velasco, que fue la primera reforma agraria. Revisión de contratos Camisea y Perú Rail. Eso se puede revisar dentro de la democracia y las reglas. Gasoducto Sur, empleo, salud pública, lucha contra la corrupción y Asamblea Constituyente Plurinacional. Eso es lo que resalta también Verónica Mendoza. El pueblo de Cusco representa a todo el pueblo peruano. Todo el pueblo peruano quiere una Asamblea Constituyente Plurinacional. Yo creo que no, las encuestas dicen que no, ¿no? Es respetable la opinión de los cusqueños, pero eso no significa que todo el colectivo, todo el conjunto del pueblo peruano quiera una Asamblea Constituyente Plurinacional, un término que por lo demás está sujeto a bastantes debates que no concierne en este momento profundizar. Vamos con la noticia número 2, censurado asesor. Parece una broma, pero no lo es. El 31 de marzo el Congreso censuró al ministro de Salud, Hernán Condori, y el presidente decidió nombrar como ministro al viceministro de Condori, Jorge Antonio López Pena, quien a su vez decidió nombrar como asesor del Ministerio para la Dirilima Este al censurado ministro Condori. Esto es una payasada, una falta de respeto de quien también se arroga la representación más genuina del pueblo, y vemos cómo le dan la vuelta a las leyes, como hacían los congresistas fujimoristas y sus asesores cuando tenía 73 congresistas en el Congreso antepasado, igualito. ¿No? Entonces es nombrado como asesor el ministro censurado. Todo queda en casa. La vicepresidenta ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo que ella no lo habría nombrado. Cuando fue interrogada por los periodistas sobre esta polémica designación, Boluarte pidió que le pregunten al ministro de Salud, pero agregó: si a mí me preguntan si yo lo hubiese tomado en cuenta para tomarlo como asesor, yo no lo hubiera hecho. Ante la designación, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo que la designación del ministro censurado por no cumplir con la idoneidad para el cargo es una muestra más de que al gobierno no le preocupa la salud de los peruanos. Sí, es una muestra de eso también, pero también es una muestra de que el señor Cerrón sigue poniendo a su gente a costa de los servicios dirigidos al pueblo que dice representar. ¿Para eso quiere proponer el señor Cerrón una asamblea constituyente? ¿Para meter a su gente, meter su ideología respetable? Pero hay otras maneras de pensar, hay otros pueblos, no hay un solo pueblo. ¿Para esto quiere meter el señor Cerrón a personas que no califican para justamente mejorar la vida del pueblo? ¿Para esto? En fin, interpelarán también a la ministra del Trabajo por lo de la huelga de los controladores aéreos que tantos problemas nos causó a los peruanos, del pueblo también, por supuesto. La bancada de Fuerza Popular presentó una moción de interpelación contra la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, para que responda por la huelga de controladores aéreos en plena Semana Santa, que fue aprobada por su ministerio por la decisión de adscribir servir al Ministerio de Trabajo. Otra medida muy controversial que no resiste análisis técnico. La moción está respaldada además por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. El sábado la congresista Avanza País, Patricia Chirinos, había planteado que promovería una interpelación contra la ministra, pero aparentemente no se consiguieron los votos. Una buena noticia dentro de todo es que a partir de mayo, con todo el caos que ha habido recientemente con los pasaportes, se suspende el sistema de citas que tantas renegadas nos sacaba, ¿no? Era tremendo este sistema, tantos disgustos nos ocasionaba. Bueno, a partir de mayo ya no hay más sistema de citas. Y Castillo premia a alcaldes cuestionados. A uno se le investiga por ser integrante de una organización criminal y el otro es señalado de promover el dióxido de cloro como medicamento contra el COVID-19 y organizar campañas machistas. Los alcaldes de Mochi y de Huancayo, César Arturo Fernández y Carlos Quispe, fueron condecorados por el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Recibieron el premio Nobel, sello municipal incluir para crecer, gestión local para las personas. Lo cierto es que Quispe le es desindicado por la fiscalía como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Tiranos del Centro. Pasó poco más de 2 semanas de estar prófugo a recibir distensión del gobierno. Por su parte, Fernández Bazán fue a la ceremonia, rechazó la placa en la cara del presidente y subió el video en redes sociales. Anteriormente también exhortó a que la PNP se enfrente con una peligrosa banda de sicarios. Le envió una carta al expresidente Martín Vizcarra para que suspenda las medidas contra la pandemia y una serie de cuestionamientos que no convierten sin duda alguna a esta autoridad local en un santo respecto a Pedro Castillo. Está bien que haya hecho su numerito, que se haya querido distinguir haciendo su propia campaña, pero él también tiene sus propios ancochados que vamos a revelar próximamente en Epicentro TV. Similares a los ancochados del presidente Castillo, ¿eh? Similares. Bien, este contexto en el cual todo está patas arriba, ¿no? Y vemos cómo los ministros censurados regresan como asesores, eventuales coimas que se habrían pagado por Puente Tarata 2, los sobrinísimos, ¿no? Las compras de locales de Perú Libre con dinero aparentemente negro, en fin, propician que hayan otros políticos de otras orillas políticas, en principio opuestas a esta, que se sientan con autoridad moral para optar nuevamente por un cargo del que salieron muy mal parados. Me refiero específicamente al ex gobernador regional del Callao y ex alcalde del Callao, Alex Curi, quien cumplió su sentencia por peculado, una sentencia que él cuestiona, y que Anuska Buenaluque entrevistó. Vamos a ver cómo explica él su situación jurídica y también cuáles son sus pretensiones. Él quiere volver a postular ya no por Chimpún Callao, este movimiento con casi todos sus miembros con problemas con la justicia, sino por Somos Callao, esta vez al gobierno regional del primer puerto. Escuchemos cómo le responde Anuska Buenaluque respecto a su situación legal y cuáles son sus pretensiones. Adelante con la entrevista. Ayer
con cuatro personas. Esto es, tres coautores que éramos funcionarios públicos y dos empresarios que eran nuestros supuestos cómplices. En este proceso, estas cuatro personas, o sea, mis coinculpados y los dos extraneos, también llamados cómplices, fueron determinados por la justicia en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema como inocentes. Y segundo, la propia Corte Suprema, en la sala permanente, señaló que no existió ningún tipo de desfalco o de situación que pueda agravar o atentar patrimonialmente en contra del Estado, porque la inversión del Estado fue cero. No hubo un solo céntimo de la municipalidad. Entonces, estas cuatro personas fueron absueltas. Entonces, aplicando la ley, como usted bien señala, la pregunta es la siguiente: ¿puede existir delito de colusión con una sola persona cuando es un delito de encuentro? No. Ya incluido dentro del penal de Ancón 2, un habeas corpus que ha seguido una larga trayectoria, una larga data, y que he resistido estoicamente, como corresponde, porque es parte de la formación política y también de estos avatares propios de la labor que uno emprende cotidianamente. El tema es muy sencillo. Tarde o temprano van a establecer que el juicio fue nulo. Tarde o temprano, por un tema que es matemático, como decir dos y dos son cuatro, van a decir que aquí existió una absoluta ilegalidad. Es un tema de tiempo, no es un tema de fondo. Y el propio Tribunal Constitucional, porque ha llegado hasta el TC, dijo, señores, es irregular. Lo que hay que hacer es devolverlo al Poder Judicial para que ellos lo declaren como tal. Porque es un problema de forma, no un problema de fondo, ¿no? En el cual se explaya o en el cual se explica un pronunciamiento del TC. Entonces, lo cierto es lo siguiente, para sacarme a mí de carrera electoral la mayor cantidad de tiempo posible, están estirando este chicle lo máximo que se pueda para sacarme de la elección anterior. Posiblemente me quieran sacar de esta elección, pero no va a suceder así. Este juzgado, ubicado puntualmente en Lima Este, va a declarar la nulidad del proceso y voy a quedar expedito para poder postular y decirle a mis contendores, si quieren derrotarme, háganlo en las ánforas. No utilicen políticamente las herramientas judiciales para sacarme de la contienda electoral.
¿10? Ya. Si el Poder Judicial dice volvamos a foja cero, ¿qué pasa con estos dos procesados? Porque además usted sí que estaría inmerso en el delito, digamos, ¿no?
No, 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 no.
O sea, perdón.
Estamos confundiendo los planos, permítame. Sobre el primer proceso, es totalmente nulo, ¿de acuerdo? Es imposible, o sea, según yo, o sea, todos los entendidos en la materia, constitucionalistas, el propio Tribunal Constitucional con 3 votos dijo, es nulo todo, que se declare nulo. 4 de ellos con una posición ideológica conocida, dijeron, no, mejor devolvamos el proceso.
¿Qué pasa con este otro proceso que ella ahora con este todavía incausado, absuelto en primera instancia? ¿Qué pasa si en segunda instancia lo sentencia?
No lo conozco al señor, nunca traté con él. Yo he encantado de ir a juicio. Si yo estoy pidiendo que me enjuicien con él. Pero ¿cómo van a hacer? Y eso creo yo que ha sido una aberración de la sentencia, que al final, o sea, cuando terminaba el juicio, cambiaron a A por B y no me dieron ni siquiera el derecho de defensa. Existe claramente una posición ideológica que tiene una preponderancia en el Ministerio Público y en gran parte del Poder Judicial, que juzga a determinadas personas de una manera y a otras de otra manera. En el caso de la señora Villarán cometió un acto de corrupción, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación y organización criminal, y no ha ido a purgar ninguna pena y no la han sentenciado. En mi caso no recibí un centavo, nunca he sido procesado por corrupción y fui procesado por colusión, como le digo, con la inexistencia de un coprocesado. Me sentenciaron a mí solo, de forma absolutamente individual.
Si el 14 de junio no, el Poder Judicial no ha resuelto este habeas corpus por el que usted pide que este primer proceso, en el que usted estaba con los 4 coacusados, porque usted distingue 2 procesos. Hay quienes interpretan que es el mismo, el de los 4 coacusados y ahora el de los más 2, que sería el mismo proceso.
No, no, no.
Usted los interpreta como dos procesos.
No es que otras personas lo consideran. Nadie lo considera así. Y el proceso del habeas corpus es sobre el primer proceso. El otro es un tema que lo enviaron a investigación. E inclusive cometieron el gravísimo error de decir lo siguiente. El señor Curi cometió colusión con estas 2 personas. Pero estas 2 personas no las sentenciamos para que vayan a prisión. Que se les investigue primero. ¿Usted se puede imaginar eso? O sea, no hay presunción de inocencia. Es un tema absolutamente kafkiano, por no decirlo de otra forma.
Pero, entonces, ¿qué sucede si el 14 de junio no ha resuelto el Poder Judicial? Usted no
mire,
puede.
Yo tengo la confianza que lo va a resolver, pero pongámonos en la eventualidad que no suceda.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí.
Nosotros tenemos la argumentación pertinente para que el Jurado Nacional de Elecciones, realizando un control constitucional de carácter difuso, ¿no? Un control de constitucionalidad, establezca la inaplicabilidad de la norma en el caso particular mío. Tenemos los fundamentos, ya me he reunido con constitucionalistas, han analizado el caso con propiedad, el tema es absolutamente claro en términos de la vigencia de la norma, y por tanto, si el aspecto vinculado a lo que usted me indica no termina siendo viable, iremos ante el Jurado Electoral Especial del Callao con nuestra argumentación, y si no da la razón, fantástico. Se apela por corrupción, por lesa humanidad y los aspectos vinculados a violación, en su totalidad tienen penas vinculadas a entre 30 años y cadena perpetua, que conforme al Código de Ejecución Penal se revisa luego de 35 años. Por tanto, en los casos que usted me ha planteado, que son casos totalmente excepcionales, ¿no? Es muy poco probable que alguno de ellos pueda rehabilitarse para participar
en
la vida política.
Pero usted no está diciendo si sí o si no, señor Curi.
Lo que estoy explicando es lo siguiente, que yo considero que una persona que se rehabilita y que se reincorpora a la sociedad tiene todo el derecho de participar en la vida política.
Sea cual sea el delito porque se le ha sentenciado, sea Osman Morote, sea, pregunto,
no,
sea...
Es que ninguno de ellos va a poder hacerlo.
Tipo de juicio de valor. No, pero también estaría en el mismo derecho.
Pero yo le explico lo siguiente, seamos claros. Osman Morote tiene cadena perpetua.
Bueno, pero Osman Morote salió y luego volvió a entrar, digamos, en ese lapso.
Bueno, pero queda claro, el señor Osman Morote al igual que cualquier otro de la banda terrorista de Sendero Luminoso o del MRTA, o podemos tomar, por ejemplo, un ejemplo de su propio país, ¿no?
Sí.
Tomemos el ejemplo de lo que fue el problema en Euskadi, ¿no?
Sí.
Y de la transformación de ETA Batasuna con lo que es Bildu el día de hoy.
Sí.
¿De acuerdo? Ese es un proceso político interesante, en el cual aquellas personas que participaban ideológicamente en partidos, por ejemplo, como el Movadef en el Perú, que son filoterroristas, en vez de proscribirlos, deberían participar en la vida política,
o sea,
en la vida, en la medida que no cometan un delito. Si cometen un delito vinculado con el asesinato o con el narcotráfico o con la violación de una persona, las penas son tan elevadas y tan evidentes que no tienen ninguna probabilidad de participación política.
Bueno, da para conversar más sobre ese último punto. Y bueno, pasamos de los que nos gobiernan ahora a los que nos gobernaron en el pasado. El señor Aliscurri no fue presidente del país, pero ocupó durante mucho tiempo cargos muy altos en la región Callao, el primer puerto. ¿Queremos pasar de los políticos que tenemos a los que tuvimos en el pasado? ¿Eso es lo que queremos? ¿O más bien estamos buscando a alguien que todavía no aparece? Porque el gobierno parece que no va a retroceder a pesar de las reuniones con el acuerdo nacional. Bastante complicado. Y para terminar, el sujeto activo, el delito de colusión, será el funcionario público con capacidad de incidir en el proceso de contratación. No es necesario que tenga facultades para suscribir el contrato o pertenezca al comité de selección. Un chanchullo jurídico, ciertamente. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos mañana. Hasta pronto y que Dios nos ayude.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.